Ahora, Ismael Bermúdez. Es dato y también es opinión. La realidad sin rodeos.
Hola, querido Ismael, buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Y bueno, lamentablemente tenemos que hablar del dólar.
¿Y qué va a ser? Son los temas del día. ¿Qué va a ser? No es culpa ni tuya ni nuestra.
Exactamente, pero está golpeando de manera muy fuerte en este prácticamente último tramo de la campaña electoral. Ya uno perdió la cuenta de cuánto está aumentando por día. Mira lo que estamos hablando, ¿no? Y dentro de poco vamos a empezar a hablar del dólar, digamos, cuánto se está moviendo ya prácticamente por hora, porque no es lo mismo a veces comprar a la temprano, digamos, cuando abre el mercado, que cuando está cerrando. Y bueno, lo que más también preocupa es el traslado de esta locura por el dólar que hay ahora, los traslados a los precios, porque sabemos que es un indicador que se toma como referencia por muchas empresas, comerciantes, bueno, por todo el mundo, como referencia a la hora de remarcar los precios. Con lo cual, digamos, vamos a tener una inflación todavía muy alta, posiblemente septiembre, depende de las distintas regiones, podemos llegar a tener una inflación superior a la de agosto, y octubre, bueno, recién comienza el mes, pero con esta trepada del dólar, que tiene que ver con el hecho de que, bueno, efectivamente hay una gran incertidumbre electoral, y además, ¿qué es lo que puede venir después de las elecciones, cualquiera sea el candidato que resulte ganador de esas elecciones? Y si hay o no balotaje, es otro, con lo cual se prorrogaría, digamos, la incertidumbre económica a la espera del resultado del balotaje. Entonces, en estas condiciones, bueno, lo que está haciendo mucha gente es transformar los pesos y los cambia por dólares.
Y se está dolarizando.
En todos los mercados que sea posible hacerlo. Algunos lo hacen directamente en el Blue, otros lo hacen en lo que se llama el dólar MEP. Pero, digamos, es muy fuerte, la huida del peso. Y eso también tiene que ver con el hecho de que, sin dar mayores detalles, sobre todo Milei planteó el tema de la dolarización. Muchísima gente, y él mismo, bueno, primero él no se encargó de explicitar muy bien en qué consiste la dolarización. Tuvo cambios, ¿no? Al comienzo decía que era prácticamente inmediato, al día siguiente destruía el Banco Central, etcétera. Después fue morigerando los términos, pero cuando uno mira que, digamos, son proclives a dolarizar la economía en un banco central que no tiene reservas, basta hacer un cálculo de tres simple para llegar a la conclusión de que el dólar debería estar, la cotización de esa conversión de pesos por dólares debería estar a valores realmente impensables. Y entonces uno dice, bueno, me dolarizo ahora antes de las elecciones y, bueno, y después veo. Después veo en función del resultado y de los primeros días de la gestión del nuevo gobierno, ya sea Milei, ya sea Bullrich o que continúe, digamos, Sergio Massa al frente del gobierno, con todas estas medidas que ha ido tomando y que sigue tomando de hacer devaluaciones parciales, que son devaluaciones parciales. Bueno, ahora viene el dólar PYME, antes fue el dólar, está el dólar soja, está el dólar economías regionales, todos intentos de, buscar que los exportadores liquiden dólares y de esa manera puedan ir a las reservas del Banco Central y el Banco Central con eso poder hacer frente a los distintos pagos a los distintos pagos, claro, que hay que efectuar de importaciones o de pagos de deuda misma, ¿no?
Ahora, desde el lunes, se suma a todas las pymes, prácticamente 600.000 pymes, dice el gobierno, según el registro que tiene.
Sí,
que,
sí, sí. De todas maneras, no son volúmenes tan grandes, porque una pyme tampoco puede... Pero, digamos, en una época de escasez, como se dice, todo ayuda.
Claro.
El grave problema es que así como entran esos dólares, así salen, así se evaporan, y bueno, y el Banco Central está ahí rengueando y administrando esta escasez. En realidad lo único que hace es administrar la escasez de dólares, no la abundancia de dólares, sino la escasez de dólares. Bueno, ya en los próximos días ya se van a empezar a conocer los datos de inflación de septiembre, porque ya salen, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, ya sale el viernes el dato de inflación. También creo que Córdoba también lo da de manera, lo da a conocer antes que que el INDEC dé a conocer el dato nacional. Y yo, mirando los números, creo que, estoy seguro, convencido y... vamos a estar con una inflación en los primeros 9 meses por lo menos del 100%. Es decir, en septiembre cruzamos de los 2 a los 3 dígitos, uh-huh, en 9 meses. Uh-huh. Hay que remontarse muy, pero muy atrás.
Ah, ya no en interanual, sino en el año corriente.
Sí, 9 meses, este
claro,
año.
Claro, sí, de enero
no, el anual,
a...
El interanual ya superamos hace
tiempo. Sí, hace rato.
El 100%.
Claro. Sí.
Acá lo que estamos señalando es que la mayoría, bueno, puede ser después que alguna provincia que no. Uh-huh. Quizá Mendoza no le dé 100% y le dé un poquito menos. En alimentos creo que le va a dar más del 100% a Mendoza. Uh-huh. Con el dato de septiembre, porque ya agosto estaba en el 87%. Con lo cual basta que aumente poco los alimentos como para ya llegar al 100%. Pero creo que en la ciudad de Buenos Aires vamos a tener una inflación superior al 100%, un poco, no sé, 101, 102, pero digamos, en la inflación en 9 meses cruzamos de los 2 a los 3 dígitos, e insisto, hay que remontarse al año 1991, a las épocas realmente hiperinflacionarias, para encontrar... índices que superen...
Parecidos.
En época de hiperinflación fueron superiores.
Por eso.
Muy superiores.
50% pero, digamos, mensual. Eso es.
¿Cómo?
50% mensual.
Sí, o quizá 30, no me acuerdo cómo daba bien los números.
Sí.
Pero digamos, esta es la situación. Y faltando 3 meses todavía de computar la inflación, si ya estamos en el 100% en septiembre... ¿Y nos iremos a cuánto? Al 160, 170 en el año.
Sí, sí.
Uh-huh. Pero tampoco es posible proyectar hacia adelante con este grado de volatilidad que hay, con el dólar que no sabemos si tiene techo o no tiene techo. Ahora hay todo un conflicto en relación al tema del combustible, porque el supuesto congelamiento no se estaría cumpliendo. Aquí por lo menos ya hay algunos lugares donde hay problemas de abastecimiento, y algunas inclusive ya modificaron los precios a pesar de que había una especie de compromiso de no hacerlo, ¿no? Pero bueno, esta es la situación, es un mes súper, súper, súper crítico, y bueno, y a la espera de el resultado electoral, a ver si hay un poco de mayor claridad sobre el devenir de la Argentina.
Ismael, en tren de reflexión,
sí,
en estos minutos que tenemos en la mañana, ¿qué mal manejo, qué culpas o qué mala praxis le adjudicás a Massa en el manejo de la inflación? ¿Y de qué cosas pudo haber sido víctima? ¿Se entiende? Es decir, ¿a dónde puede estar el error o la culpa del gobierno en esta derrota catastrófica que tenemos contra la inflación? ¿Y qué otras culpas son ajenas al gobierno?
Bueno, sabemos que las culpas ajenas al gobierno tienen que ver con la pandemia y con el tema climático. Uh-huh. Eso es evidente. La sequía si efectivamente todo el mundo coincide que le restó 15 mil millones como mínimo de liquidación de exportaciones al Banco Central. Entonces ahí es un agujero muy importante, eso no se puede soslayar, y lo mismo con la pandemia, donde la economía estuvo paralizada y varios meses, y que al mismo tiempo obligó al gobierno a dar ayudas, etcétera, poniendo el tema fiscal más al rojo vivo. Lo mismo con la sequía, porque no olvidemos que el gobierno recaudaba mucho por los llamados derechos de exportación del campo. Y bueno, al exportar menos el campo, son menos dólares y mayor déficit bien, fiscal.
Bien. Eso se quedó sin recursos, de acuerdo.
Se quedó sin recursos.
De acuerdo. Ahora, si los hubiese tenido esos recursos, que se los gastaba igual. Es decir,
bueno, eso no sabemos porque no.
Pero es que.
Es contrafáctico.
No es contrafáctico. Si se sigue el modelo que ha aplicado el gobierno, es lo mismo. Es decir, cada vez que tuvieron recursos, se gastó.
Digamos. Bueno, Massa, si uno mira bien los números, Massa bajó el gasto, ayudado por la inflación, es cierto.
Claro.
Bajó el gasto, bajó mucho el gasto social. Mucho el gasto social. Cuidado con esto. Y aumentó el pago de intereses de la deuda. Cumplió a rajatabla con los pagos de intereses de la deuda, tanto con el FMI como con el resto de los acreedores. Ahora, lógicamente, en un escenario tan volátil como bueno, llega prácticamente desnudo, para decirlo en términos poéticos, o no sé de qué manera calificarlo, llega a las elecciones, agravado por todos los escándalos políticos y de corrupción y de vida, de la vida loca de muchos de los altos funcionarios del gobierno.
Pero también llega revoleando plata, ¿no? Y no lo digo en términos despectivos.
No,
plata,
pero mira,
necesaria.
Yo lo estuve pensando, revolió plata, pero a todos los que le revolió plata le dio mucho menos que el impacto de la inflación.
Y sí, porque es un desastre.
No, digo, pero pasa lo siguiente, que también hay que ver acá. Si no hubiera hecho estas medidas de devolución del IVA, el bonito de allá,
hubiese sido peor. Claro.
Estaríamos ahora. Mira, el otro día yo creo que lo comenté. Sin la ayuda del Estado, la indigencia infantil, en lugar de ser del 13,6 que dio el INDEC en la primera mitad del año, anterior a todo este desastre,
sería del 22, creo que dijiste.
Del 22.
Exactamente.
Sí. Imagínate vos, que si casi se duplica. Entonces, digamos, aquellos que dicen, bueno, terminemos con la ayuda del Estado a toda esa gente, bueno, después que se hagan responsables del 22%. Claro.
Pareciera que tampoco es terminar, nadie puede terminar, porque si no condenás a esa gente a la muerte, a la inanición.
A veces escucho a algunos y que evidentemente no manejan los números, o los manejan y los esconden.
Pero la pregunta es esta, Ismael, ¿cuánto tiempo se puede revolear y asistir sin hacer reformas de fondo estructurales?
Pero quizás
no hay que hacerlas.
Ahí viene el tema, la Argentina está dividida en relación a qué deben ser las reformas, que ese es el grave problema.
Claro.
¿Cuáles son las reformas? ¿Bajar las jubilaciones? Por ejemplo, el FMI plantea que hay que bajar las jubilaciones.
Pero a lo mejor gastar menos en otras cosas, Ismael.
Son
preguntas.
Hablando de forma concreta.
No se puede bajar las jubilaciones cuando se
no
están...
No se puede bajar las jubilaciones.
Pero obviamente
dice
no
que
se puede.
Dice que hay que bajar los salarios. Bueno, este es el problema que hay.
El gasto público habla.
Sí, no. Dice...
Sí.
No, hay, pero escúchame bien, dentro del gasto público están las jubilaciones, etcétera. Cuando el FMI, y yo leo muy bien los documentos del FMI, cuando dice hay que bajar el gasto público,
pide una reforma previsional,
a saber, gastar menos en jubilaciones, menos en salarios, etcétera. Después se especifica.
Ahora,
no habla del gasto público en general, sino concretamente tiene destinatarios concretos.
Entonces, está bien. ¿Y qué habría que hacer?
Está la Argentina.
¿Pero qué salida tiene la Argentina entonces? ¿Seguir así como estamos siempre?
No, y por eso está el temor al salto en el vacío y a una convulsión social después de las elecciones, gane quien gane, porque ojo, el FMI después de las elecciones, ¿qué es lo que le va a plantear al nuevo gobierno? Devalúa.
Que arregle la cosa, es decir, este país tiene que arreglar,
tiene que
enderezarse. Tiene que
renovar, mira, ahora vencen 3.500
millones de
dólares.
Pero el cuco pareciera que es el Fondo Monetario, de acuerdo, ¿cómo? Es el cuco, pero ponele,
no,
es el cuco.
No, no es el cuco, digo concretamente, etcétera, hay muchos candidatos o fuerzas políticas de acá que dicen sí, sigamos.
¿De dónde va a sacar Milei? ¿De dónde va a sacar Milei? Hay un estudio que indica que se necesitaría un endeudamiento de 120.000 millones de dólares. Para dolarizar, ¿de dónde lo va a sacar? ¿De dónde?
Te digo, ¿sabes de qué? Él quiere hipotecar el fondo de los jubilados.
¿El fondo de garantía de sustentabilidad?
Exactamente. Ajá. Él dice, agarramos el fondo de garantía y lo ponemos como garantía a algún préstamo extraordinario que alguno quiera agarrar como garantía ese fondo.
¿Y algún amigo bonista que le preste a tasas siderales que no las conocemos?
Por eso también. Bueno, otra cosa es, no sé, poner como garantía empresas públicas, etcétera. Entonces, bueno, otra variante que escuché de algunos economistas vinculados también a Milei es, bueno, legalizar los dólares que están bajo el colchón.
400.000, no, 300.000.
No, 200, son, no, esos son con propiedad.
Con bienes, etcétera. Claro.
En billetes se calcula un poco más de 200.000 millones. O sea, yo mañana voy saco del colchón, no sé, $50 y voy a la carnicería. Y nadie me va a preguntar de dónde lo saqué. Esa
claro,
es otra cuestión.
Que puedan circular libremente, que nadie te va a preguntar.
A pesar de que es dinero, digamos, no declarado.
Sí.
Bueno, cuidado también con eso. Porque a partir de ahí, pasaríamos a ser una plaza de lavado financiero muy, pero muy grande. Pero bueno, son todos los riesgos que hay. Ahora, tampoco Milei, ni Bullrich, ni Massa han explicitado qué corno van a hacer.
Exacto.
Han puesto títulos, etiquetas. Entonces, ¿qué pasa? De golpe uno escucha a un asesor de alguno de estos candidatos... Y como largó alguna frasecita, dice, bueno, la otra cuestión que pueden hacer, que lo hizo Herman González.
No, el plan Bonex.
Por eso, también se habló de eso, ¿o no?
Sí.
Lo dijo Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez es uno de los principales asesores económicos de Milei. Para que la gente sepa, el plan Bonex consiste en transformar los depósitos en un bono. Entonces, no habría... masa de dinero para volver a comprar dólares, porque estaría congelado ese dinero, y entonces el dólar se estabilizaría en el valor que sea y no se movería porque no habría demanda de argentinos de dólares. Bueno, todas estas cosas, mirá de todas las cosas que estamos hablando, que son todos trascendidos, quiero aclarar a la audiencia, no es que sabemos exactamente cómo va a ser, porque ellos mismos están ocultando efectivamente lo que quieren hacer. Bueno, hace que uno se maneje en un nivel de incertidumbre y que diga lo siguiente, ¿y qué hago? Y bueno, mandate un dólar al colchón.
Claro, claro.
¿O no?
Sí, 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 sí. Bueno,
no sé si está claro.
No, por supuesto, si en estas charlas, obviamente, son charlas que la gente se prende porque es lo que se necesita dialogar en este país.
Ismael,
nadie te da precisiones, ¿no es cierto?
Entonces, sí. Ismael, tengo una consulta, porque Marcelo recién decía, bueno, ¿qué está haciendo Massa para tratar de paliar esta situación o qué responsabilidad ha tenido para llegar a esta situación?
Sí.
Hay una medida interesante que ha anunciado Milei y que tiene que ver con la presentación de un amparo para frenar los nombramientos en el Estado. Eso también va en contra del gasto público.
Sí,
se ve casi a diario la cantidad de incorporaciones en el Estado.
No, eso seguro. Yo creo que habría que hacer una revisión de toda la dotación de empleos del sector público, especialmente en la jerarquía, porque después la contracara de esto es que yo conozco mucha gente que va a laburar todos los días al Estado y labura con mucha eficiencia,
sí.
Y le dicen, bueno, ahora vos presentás una factura como monotributista.
Exacto.
Lo tienen tercerizado. Y después de años que estuvo, conozco un caso muy concreto, una persona eficiente, requerida, porque lo que ella sabe es una mujer, lo que ella sabe lo sabe muy poca gente en la Argentina, le dijeron, bueno, ahora pasás a planta provisoria.
Sí, que es esa precarización que utiliza el Estado para no estar ni en un lugar ni en el otro.
Exactamente, sí. Muy bien. Lógicamente eso hay que depurarlo por completo, por tal completo.
Cual. Sí, el tema son todos los favores, plagar los organismos estatales de militancia para decir, bueno, por si me voy, dejo
eso
todo.
Eso también, nombramientos antes de cerrar la puerta.
Claro. Por las dudas.
Pero más vale, por
supuesto. No, seguro, eso está fuera de discusión y creo que hay una coincidencia total del conjunto de la población argentina. No puede ser que yo me esté deslomando, no llegue a fin de mes y por acomodo, por parentesco, por lo que sea, bueno, alguien está ahí en un puesto jerárquico sin la calificación correspondiente.
También.
Porque si fuera una persona calificada y es eficiente en su puesto, me parece bien. Ahora, ahí por la ventana, por la puerta entra uno y por la ventana entran 10.
Sí, tal cual.
Bueno, la última, porque ya estamos pasaditos.
Pasaditos,
sí. Sí, una breve. ¿A 1000 el dólar a fin de año? El dólar blue, ¿no?
Sí.
¿Qué se dice? Llegará a 1000. Estamos a 150 pesos.
Si yo tuviera la bola de cristal...
No, ya lo sé.
No hay cotización, no hay valor.
Claro.
Este es el problema, no hay valor. ¿Quién gana las elecciones, primero?
No,
¿hay balotaje o no?
Claro.
¿Cuáles son las primeras medidas que va a tomar el que asuma como presidente? ¿O no? ¿O ya una vez sabiendo quién va a ser el presidente y que va a asumir el 10 de diciembre?
Uh-huh.
Y bueno... con una moneda que prácticamente no existe, con una inflación que ya estamos hablando de 9 meses del 100%, todo puede pasar y entonces no hay una cotización. Y por eso hay gente que hoy dice, che, ¿a cuánto está el dólar? 8.50. Uy, qué barato, lo voy a comprar.
Claro. Bueno, Ismael, un abrazo grande, que tengas buen día,
suerte.
Muy amable.